Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro, en la Basílica, donde asistimos a una despedida popular de miles de personas al Papa Francisco, una auténtica marea humana. Durante la noche se han mantenido abiertas las puertas y hoy y mañana se esperan también no pocas personas, mientras por otra parte continúa la congregación de cardenales para preparar el cónclave que deberá elegir sucesor. La fecha mayormente se sitúa entre el 5 y el 11 de mayo, pero eso lo iremos confirmando a lo largo del día de hoy. Como le vengo contando esta mañana, se cumple un año de la carta melodramática Tito Enamorado. Hoy se cumple el año de este Pedrito Enamorado, que, como saben ustedes, ha decidido borrarse de ese movimiento global de despedida al Santo Padre. Bueno, sabe si por desprecio al Papa, a la Iglesia. Yo creo que es por desprecio al Rey, básicamente, que es el que encabeza la delegación oficial al Vaticano. Desprecio al Rey porque él no quiere coincidir desde lo de Paiporta con el Rey, desde que él se fuera huyendo porque le tiraron una caña, y mientras al Rey le tiraron todo lo demás y aguantó. Bueno, el hecho cierto es que Sánchez ahora mismo es uno de los escasos mandatarios europeos que no va a acudir a los funerales del Papa sin una carta, una causa justificada. No, por él no es, ¿no? O sea, Pedro Sánchez demuestra estos días ser, como se vulgarizó en entonces la expresión, de perro Sánchez, más que nunca. Narcisista, despótico, soberbio. El último año, ya saben ustedes, es el año. Ahora se cumple ese año en el que reaccionó a la imputación judicial de su esposa. Agarró el cesto de las chufas, se fue 5 días a un retiro insólito. No ejerció sus funciones, no habló con nadie del partido, de su círculo de confianza. Bueno, organizó una purga, lanzó una campaña de acoso a jueces y periodistas, asaltó la televisión española para convertirla en la tele del muro, intentó aprobar reformas legales para garantizarse la impunidad, se inventó lo del año de Franco. Miren, esas cosas, ¿no? Aquel episodio del que hoy se cumple un año es uno de esos episodios que marcan la legislatura, el más determinante para entender la personalidad política de este hombre. Esa espantada fue tan esclarecedora como aquella urna que colocó detrás de una cortina en el famoso Comité Federal que le defenestró, o como su confesión de estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Bueno, casi casi sin el gobierno ya. Pero Sánchez es así, miente pero no engaña. Y en aquella carta mentirosa de presidente enamorado, lo que se mostraba en todo su esplendor era un narcisista descomunal con un profundo desprecio hacia la sociedad española. Una inmensa tomadura de pelo. Algunos no nos la creímos en ningún momento y lo dijimos. Y fue también una irresponsabilidad impropia de cualquier gobernante serio, pero a Sánchez le sirvió para humillar a su partido, obligarle a decir a todos a una Begoña, estamos contigo, y aquellas cosas. O sea, las corruptelas privadas de Sánchez y su esposa se convirtieron en una causa política para el PSOE. Que sea trinchero para defender algo tan impresentable como la utilización de Moncloa y sus recursos, relaciones, una empleada, para que la esposa del presidente del gobierno pudiera montarse un chiringuito. Y después de eso, ¿qué resultado ha tenido aquello para Sánchez? Ninguno positivo. En el extranjero se enteraron de que su mujer tenía problemas con la justicia y él fue tildado como un drama queen. El periodismo no se ha dejado intimidar. Hay un grupo de entusiastas que han quedado señalados como los costaleros de la corrupción. En tertulias, en programa de la tele del Soviet, todo aquello. Yo les recuerdo el manifiesto promovido por supuestos profesionales donde se llamaba golpista a los jueces que investigaban y a los periodistas que informaban. ¡Qué bochorno, papi! Pero un año después es que los jueces siguen actuando y también el periodismo. Hoy, miren, la noticia está en la posible imputación de que la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, fuera responsable o tuviera responsabilidad la contratación irregularmente de Jessica Rodríguez, la acompañante escort de José Luis Ábalos. Y también el juez ha pedido que se investigue la adjudicación de una lista de obras públicas denunciadas por el arrepentido Víctor de Aldama, que luego dieron comisiones a la trama. Y luego el fiscal general del Estado, Adon Albarone, es el fiscal general contra el Estado, contra la ley, contra el decoro, y se le investiga por un delito de revelación de secretos. Ayer se abrió una pieza separada con el contenido de su correo electrónico. Saben que él borró el contenido de su teléfono y de su cuenta en cuanto supo que iba a ser investigado por la justicia. Bueno, pues el juez ha pedido a Google los datos de ese correo particular y al parecer lo ha recibido en un archivo comprimido. Y está pendiente de la respuesta de WhatsApp a su petición sobre los mensajes borrados. Ojo cuando eso aparezca. Y luego estamos asistiendo en estas últimas horas, ¿se acuerdan de la vida de Brian, aquella genialidad de los Monty Python? Del Frente de Liberación de Judea contra el Frente Judaico de Liberación Popular o no popular o lo que fuera. Pues ninguno de los escándalos que le he contado que hubieran tumbado al gobierno en cualquier democracia sana lo ha erosionado a Sánchez. No gobierna, no puede aprobar leyes, presupuestos, ahí está. Pero aguantan los socios, que tiene más miedo que él al juicio de las urnas. Ya ninguno se escandaliza por la corrupción rampante del gobierno. Pero se han puesto exquisitos, escándalo, porque le hemos comprado balas a los israelíes. Y eso es intolerable. Después del show del Consejo de Ministros, donde unos ministros dicen que no están de acuerdo con el aumento en defensa y bla, 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 que ellos mismos acaban de aprobar, ayer tuvimos otro espectáculo bufo con lo de las balas de Israel. Este gobierno, mintiendo como siempre, había prometido no hacer tratos con Israel en represalia por sus operaciones en Gaza. Pero la realidad es que siguió con las compras. ¿Por qué? Pues porque si tú has firmado un contrato, tú si desde luego renuncias y no cumples con ese contrato, tendrás que pagar una indemnización. Y la indemnización, ya se lo avisó el abogado del Estado, es de 6 millones y medio de euros. Tú verás. El contrato era de 15 millones, pues 6 se lo tienes que pagar. Pero siguió adelante con las compras. Eso ha soliviantado a la izquierda, que ya empieza a ser la extrema izquierda cómica. Podemos, la que dirige Pablo Iglesias desde una tasca en Lavapiés. Izquierda Unida, con Maillo a la cabeza, Yolanda Díaz y Urtasun, que no quieren bajarse del coche oficial ni muertos. Y ayer todos montaron un escándalo. Los de Izquierda Unida quieren que Sumar salga del gobierno. Los de Podemos, que ya los echaron a la calle, quieren convocar manifestaciones contra el señor de la guerra, que ahora es Sánchez. Pero Yolanda Díaz sigue atornillada al gobierno. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Prescindir del coche oficial y de la vivienda oficial en el ministerio. No. Ahí nos quedamos. Y lo del contrato, pues en esto tiene razón Marlaska. Cuando dice, oiga, el contrato se firmó. Y las balas hay que comprarlas. Si renunciamos a ejercer ese contrato, hay que pagar una indemnización. Muy bien. Estamos dispuestos a pagar los 6 millones y medio de euros, o pagarlo todo y tener la munición. Y sí, fíjense, ese pequeño detalle es el que tiene soliviantado ahora ese patio de monipodio que es la extrema izquierda española y la izquierda general. Vamos a ver si hay otras cosas del día, Ángela Sánchez, que sean interesantes.
Herrera Incope. Pues mira, por ejemplo, que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy con el representante de Comercio de Estados Unidos en Washington. El objetivo es seguir reforzando las relaciones entre los dos países, pero también recordar, según ha dicho el ministro, que la Unión Europea sigue dispuesta a llegar a un acuerdo en plena guerra arancelaria. Trump, a todo esto, ha confirmado esta noche que podría reunirse con Putin a mediados del mes de mayo. Esta madrugada, Rusia ha bombardeado 8 regiones de Ucrania, entre ellas Kiev. Hay 9 muertos y 70 heridos. Aquí en España, el juez Hurtado llama declarar como testigo a Alberto González Amador el próximo 23 de mayo. Precisamente hoy el Supremo celebra una vista por la demanda que la pareja de Díaz Ayuso interpuso contra María Jesús Montero. Le reclama 40.000 euros por intromisión en su derecho al honor, por asegurar que vivía en un piso que se pagó con un fraude a Hacienda. Y hoy es el último día de luto oficial en España por la muerte del Papa. Hace una hora, como recordábamos, ha reabierto la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Antes, como adelantó nuestra corresponsal Iván Fernández, familiares de Francisco llegados de Argentina se han despedido de él en privado.
Y en el partidazo de COPE, el Madrid sigue la pelea. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Madrid ganó anoche en Getafe y mantiene la Liga viva. A 4 puntos del Barça, faltan 5 partidos para que termine el campeonato. Recuerden, tienen que verse el 11 de mayo las caras, partido de Liga en Montjuic. Antes se verán este sábado, en la final de la Copa del Rey. Desde luego, viendo la imagen de ayer del Real Madrid, es favorito el Barça. Pero también habrá quien piense que si el Madrid gana incluso partidos como el de anoche, pues lo tiene todo para ganar cualquier partido. Ayer, El Salvador, una vez más, Thibaut Courtois. En la segunda parte, sacó balones casi imposibles para que el Madrid consiguiera los 3 puntos que le mantienen vivo en el campeonato.
Y la previsión del tiempo.
Tenemos por delante un jueves de tiempo estable, con cielos despejados en buena parte de España, salvo algunas nubes en el norte de Galicia, el Cantábrico Oriental y el norte de Navarra, aunque no va a hacer falta hoy el paraguas. Las temperaturas suben, se van a alcanzar los 25 grados en muchos puntos del país y, ojo, en zonas de Murcia o Sevilla se van a estrenar ya los 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¡Campamento digital!
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hola, Fernando Jauregui, buenos días.
¿Qué tal? Buongiorno.
Alberto García Reyes, director de Sevilla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ángela Martial ahí, o eso.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, yo, en fin, vamos, por lo que conozco de la extrema izquierda, más respeto me infunde es Antonio Maillo, que no es un tipo que disimule o que haga que se enfada y tal que cual. Si se enfada, se enfada. Cuando dice que la coalición puede estar en crisis, a lo mejor es que es verdad. ¿Ustedes os lo creéis, Fernando?
Ya sabes que yo discuto contigo siempre sobre el tema del paripé. Yo creo que no es un paripé. Yo creo, bueno, primero coincido contigo en que Antonio Maillo es lo más serio que hay ahí, sin la menor duda, y lo más transparente, lo más asequible. Yo he hablado muchas veces con él, seguro que tú también, claro, evidentemente. Otros te van negando el saludo, Maillo no. Bueno, en todo caso, estoy convencido de que esto está horadando profundamente al gobierno, independientemente de que esto luego llegue a nada o no. Algunos coincidís o coinciden con el PSOE, que dice que esto es una broma o es un farol. Yo creo que no es un farol. Simplemente es que la situación se está volviendo insostenible. Luego, si quieres, analizamos qué ha pasado en este año desde que el señor Sánchez publicó la carta, pero todo le ha empeorado hasta extremos inconcebibles. No dura hasta 2027 ni loco. Esto te lo digo desde ahora.
Ángela, ¿qué piensa del caso?
Yo coincido con vosotros en que Maillo es lo más serio que ahora mismo en la coalición de Sumar, en Izquierda Unida, y creo que el malestar es real y que el ADN antimilitarista que tiene Izquierda Unida hace que la situación sea muy compleja. Pero igual que creo esto, ellos son conscientes de que cuál es la alternativa. Si Sánchez convoca elecciones, ellos, para estar en el gobierno, ¿con quién tienen que ir? Quiero decir, al final se está dando el mismo escenario de PP con Vox. Si ellos quieren poder tener cualquier cuota de poder, saben que están inexorablemente lindados al Partido Socialista. Veremos cuánto aguanta, porque claro, Yolanda Díaz ya dejó muy claro ayer que no hay intención de romper la coalición.
Sí, bueno, y eso lo confiesa también el propio... hasta ayer, desde luego.
Sí, recularon un poquito por la tarde, sí.
Ayer estaba pidiendo que saliesen los ministros de Sumar del gobierno, ¿eh? Uh-huh. Izquierda Unida, así que cuidado.
Sí, pero bueno. es cierto que también dijo una cosa muy importante Rica Santiago, que es que a Izquierda Unida, sistemáticamente en la coalición, el PSOE está desoyendo a Sumar, y esa es una realidad que se está dando desde hace mucho tiempo.
Y, Antonio, ¿esto es una tormenta en un vaso de agua o es algo más?
Yo creo que coincido con que Maillo es la persona más seria que hay en la izquierda, digamos, radical.
Ya coincidimos todos en algo, oye.
Es una persona íntegra, que ya es mucho en la política contemporánea, con independencia de las discrepancias profundas que se puedan tener con él, que yo personalmente tengo con él a nivel político, pero es una persona, como se dice por aquí, por derecho. Ahora bien, tiene que manejarse en un ambiente en el que, como decía aquel chiste, ¿no?, del taxi, se montan tres comunistas en un taxi y se bajan cuatro partidos. Y ahí es muy difícil. Es verdad que esa izquierda hace una pose, yo no diría que pacifista, no me gusta utilizar ese término, porque pacifista es también, son los tenientes generales del ejército, todos quieren la paz. Yo diría que antimilitarista, que no es lo mismo que pacifista. Ellos tienen esa pose antimilitarista, digamos, de ir deshojando margaritas y arreglar el mundo con una guitarra, que no va a ningún sitio y que lo que hace un poco someter a Pedro Sánchez a una situación, yo diría que teatral, ¿no? Porque, como bien decía Ángela, decía Fernando, ninguno de ellos está dispuesto a romper de verdad el gobierno. Dice Fernando que él no llega a 2027 ni loco.
Sánchez, no, ni loco.
Lo hemos pensado todos muchas veces, pero es que pasa una historia, pasa la siguiente.
No, nos equivocamos siempre, con Sánchez nos equivocamos.
Y este hombre
siempre
resiste.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues de esto hablamos ya ahora mismo. Son y 17. Y a mí me gustaría conocer la noticia de Orange Empresas.
La digitalización está revolucionando la manera de entender la trazabilidad en la industria española gracias al uso del blockchain. Esta tecnología permite rastrear todos los pasos de un producto desde su origen hasta su llegada al cliente, algo que garantiza la transparencia y también la seguridad de las cadenas de suministro. El año pasado, 1 de cada 10 empresas españolas ya usaban plataformas digitales con blockchain, especialmente las grandes empresas. El 25% de ellas la implementan. Digitalizar nuestro comercio es una manera de mejorar la confianza del consumidor y optimizar los procesos internos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, hay verano.
Pinto de verano, Don Simón.
De verano sin alcohol, Don Simón.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué
está? Ahí está la deuda pública registrando, cómo no, otro nuevo máximo histórico.
Así es, según los datos del Banco de España, ya vamos por los 1,64 billones de euros, es decir, 42.000 millones más que un año antes. Aquí el talón de Aquiles sigue siendo la Seguridad Social, que acumula más de 126.000 millones de deuda, un 8,6% más que el año anterior, debido especialmente a los préstamos que recibe del Tesoro para cubrir el déficit estructural que provoca el coste creciente de las pensiones y que, a diferencia de otras áreas, pues esto representa un problema estructural que va a ir creciendo, vamos.
Pero el gobierno dirá que lo fundamental es que baja el ratio respecto al PIB, no la deuda bruta.
Ya, pero Carlos, eso no es así. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla porque descubrir el truco no es fácil. Mira, como sabemos, la deuda nominal, es decir, el total bruto, creció ese 2,9% que decíamos. Por lo que, si la ratio de deuda ha bajado, no es por una reducción de gasto, sino porque el PIB nominal ha crecido mucho. Y ha sido por la inflación y no por un aumento real de la producción. Desde 2021, la inflación agregada ha sido del 15,7%. Por lo tanto, con un PIB es artificialmente inflado por esa subida de precios, el cociente, ese ratio, deuda-PIB, disminuye automáticamente, aunque la deuda absoluta siga creciendo. Es decir, es un decorado. Por eso, cuando el gobierno dice hemos reducido la deuda, en realidad significa solo hemos reducido el porcentaje, pues la deuda en euros está en máximos históricos. Cuando el gobierno dice la evolución demuestra disciplina fiscal, que es lo que dicen, en realidad significa el ratio cae sin esfuerzo fiscal, pues se sustenta en la inflación y en el efecto base del PIB. Cuando el gobierno dice la deuda es más sostenible, en realidad significa el coste de financiarla es cada vez mayor y absorbe gasto social. Y cuando el gobierno dice la economía va bien, significa el crecimiento real, descontada la inflación, no es tal. En definitiva, Carlos, yo creo que sería bueno editar un diccionario gobierno-realidad, realidad-gobierno.
Realidad-gobierno, efectivamente. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Tenemos ahora un mensaje de Mafre Hogar.
Hay momentos, Herrera, que no cuentas con ellos, que de repente aparecen. Por ejemplo, cuando vuelves de vacaciones y te encuentras con tu cocina inundada por una tubería rota. Ese es un momento de la verdad. Y en esos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Pues el que, además de contar con más de 3.000 oficinas y darte la facilidad de pagar mes a mes, sabe que quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Así es Mafre.
Herrera Incope.
Estar informado.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Oh, 2 minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Siguen las quejas con respecto a la sanidad en Canarias. El sindicato médico ha denunciado que la situación es insostenible y dramática ahora mismo en el hospital universitario y en el hospital La Candelaria con respecto a los pacientes que, a pesar de contar con un alta médica, siguen ocupando una cama de hospitalización de forma indebida por la falta de plazas sociosanitarias en residencia. El número de estos pacientes ha crecido desde los 600 de hace 3 meses a los más de 800 que colapsan los servicios, provocando suspensiones de intervenciones quirúrgicas por falta de camas y problemas en las urgencias. El escenario es tan brutal que el secretario general del sindicato, Levi Cabrera, ha pedido que se habilite el recinto ferial de Santa Cruz para acoger a estas personas, para dedicar las camas hospitalarias a quienes realmente las necesitan.
Decir que la situación era tan crítica que había que hacer como un sendalito cuando Madrid, cuando la pandemia. Fíjate lo dramático que puede llegar a ser. Es decir, habría que buscar un recinto, o sanitarizar camas de hoteles, cerrar el recinto ferial y dedicarlo a esto durante 2 años. He dicho una barbaridad, pero la cosa está tan severa que habría que plantearse medidas contundentes y urgentes.
Solo un dato al respecto de este asunto. Ayer en el Hospital Universitario de Canarias se suspendieron 5 intervenciones quirúrgicas por la falta de camas hospitalarias derivada de este problema que te estamos contando. Soy Guillermo García, escuchas Rancó, y en este jueves 24 de abril, a ti, que vas camino de tu trabajo, te cuento ya el tiempo que nos espera para las próximas horas.
Hidráulica patrocina el tiempo.
Y apúntate que la previsión meteorológica para hoy indica que predominarán los cielos nubosos, sobre todo en el norte, y no se descartan incluso lloviznas en estas primeras horas de la mañana, abriéndose claros durante la jornada. En el resto de zonas estarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantienen estables, con 23 grados de máxima hoy en Adeje y en Santa Cruz, con 22 en La Orotava y 19 en San Cristóbal de la Laguna.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
7:26, situamos el tráfico. Si vas camino, como digo, de tu trabajo, debes saber que hasta ahora tenemos las retenciones habituales en la autopista del norte, fundamentalmente a la altura de la curva del Sausal de Tacoronte y de Guamasa. Ese es el tramo más complicado donde tenemos la cola ahora y el tráfico atascado. También hay complicaciones en los accesos a San Cristóbal de la Laguna, fundamentalmente desde la Tenerife 13, desde la vía Ronda. En el sur, lo más complicado hasta ahora está en el tramo entre Guasa y Las Chafiras y también en el acceso desde la Tenerife 1 a la capital tinerfeña.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Centros Auditivos Oír Vital te ofrece la noticia del día.
Y se sigue hablando y mucho del accidente, del viral accidente en la autopista Tenerife 5 del pasado jueves, en el que el conductor de un BMW blanco con una clara conducción temeraria adelantaba por la derecha y por la izquierda a varios vehículos haciendo zigzag para terminar colisionando con otro vehículo, dejando 6 heridos. El experto en seguridad vial y guardia civil, Jesús Rodríguez, ha manifestado aquí en COPE que espera un castigo ejemplar por parte del Poder Judicial para el autor de estos hechos.
En la grabación se ve claramente que usted va... Sí. Haciendo claramente lo que va haciendo. No me venga ahora que me despisté, que se me durmió. No, no. Está grabado que hacerle daño a los demás no puede ser una mera multa. No, esto tiene que ser una condena grande.
La noticia del día siempre con un centro de referencia para tu audición.
La pérdida auditiva afecta a millones de personas cada año. Para bien o para mal, nuestros oídos tienen memoria. La exposición a ruidos fuertes, música a volumen elevado o factores genéticos ponen en riesgo nuestra audición. En nuestros centros auditivos Oír Vital estamos realizando una campaña gratuita para el diagnóstico de la pérdida auditiva. Nos puedes encontrar en Santa Cruz, Las Palmas, Vecindario, La Laguna o en oirvital.com.
Un último apunte en clave política. El nacionalista Francisco Linares ha anunciado su candidatura a renovar como secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife, con lo que busca revalidar su liderazgo al frente de la formación en Tenerife, cuestión que se decidirá en el próximo congreso los próximos 10 y 11 de mayo. Canarias, hoy es jueves 24 de abril. Hasta ahora tenemos ya 16 grados en Santa Cruz y 13 en La Laguna. Recuerda, ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El adiós.
adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la última sandez de Yolanda Díaz, con, esta vez en referencia al Papa. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
Buenos días. Yo sigo flipando con la comitiva española en el funeral del sábado por el Papa. Sin duda, estaremos representados por el mejor posible, el rey Felipe, pero lo del gobierno es inenarrable. El presidente huyó de Paiporta, planta al rey en la entrega del Cervantes y enviará en su lugar a María Jesús Montero aquí al Vaticano. No puede consentir que el rey, o ni siquiera el Papa muerto, le hagan sombra. Bueno, por eso del protagonismo, no te pierdas a Yolanda Díaz. Ahora resulta que el Papa era su seguidor.
Él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y bueno, creo que nos teníamos afecto, ¿no? Pero, en fin.
Ojo, ¿eh? Baja modesto, que sube Super Yoli. Ha dicho que Francisco era su seguidor, y que se parecían en el humor, porque ella es gallega, te lo juro. Atentos al sábado, el rey Felipe, Macron, Zelensky, Milei, Starmer, Lula da Silva, Scholz, Ursula von der Leyen, Antonio Guterres y la fiesta, con Donald Trump, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, la del humor gallego. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Ahora estamos hablando del Leroy Merlin.
Mira, Herrera, yo no sé tú, pero yo es que veo buen tiempo, un rayito de sol, me dan unas ganas tremendas de terracita, directamente, de tomar el aperitivo, de tumbarme en una hamaca. Si sois de los míos, estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin, hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o tu terraza. Lo puedes consultar todo en tienda o web. Consúltalo en Leroy Merlin.
Ángela Martialay, Fernando Jauregui y Alberto García Reyes, echándole un vistazo a la actualidad del día, que viene por una parte, bueno, por este estos roces a cuenta de unas balas compradas a Israel que mantienen algunos miembros del gobierno con el gobierno en sí. Bueno, que algunos creemos que no va a llegar a nada, pero bueno, quién sabe. Con la ausencia de Pedro Sánchez del funeral del Papa y con el año que se cumple de aquella cartita de Pedrito enamorado, desde la cual, bueno, las cosas no le han ido mucho mejor a Pedro Sánchez. ¿O cree que sí, Ángela Martialay?
No, yo creo que no, que el paripé que hizo hace un año el presidente del gobierno, cuando el país prácticamente se paralizó por su repentina y sorpresiva reflexión, no le ha servido para prácticamente nada. Quiero decir, el motivo de aquella reflexión fue la investigación a su mujer, a Begoña Gómez, y en el último año, pues la investigación no solamente no se ha archivado, sino que se han ampliado a distintas líneas, ha sido validada gran parte de ella por la Audiencia Provincial de Madrid, las querellas que la Abogacía del Estado interpuso contra el juez por una supuesta prevaricación fueron archivadas con un claro repaso a la Abogacía del Estado. Y luego, en el escenario político, pues yo creo que más allá de mejorar, la inestabilidad es mayor que hace un año. La legislatura empezó de forma agónica, dependiendo de un prófugo, de Carles Puigdemont, y ahora lo que se está viendo es que esa situación de chantaje a la que Puigdemont ha sometido al gobierno continúa, pero además el escenario político internacional ha cambiado de forma radical, y eso, aunque el gobierno considera, por ejemplo, que Trump les beneficia de cara a seguir azuzando a la extrema derecha, el discurso contra la extrema derecha, por ejemplo, el aumento del gasto militar, como estábamos hablando antes, eso ha roto, yo creo, las costuras del gobierno de coalición. Probablemente, como decíamos, no tenga consecuencias, porque también hay que decir en qué escenario está Sumar. Sumar es un proyecto fallido donde su líder se fue, no ejerce el liderazgo, donde Podemos salió, donde y está diciendo que este es el gobierno de la guerra. Quiero decir, el escenario político para el presidente del gobierno en estos momentos yo creo que es peor que hace un año.
Sí, yo creo que aquella retirada a sus aposentos, esos ejercicios espirituales, fueron un problema para España. No sé si para él, para España desde luego, porque allí entró Narciso y de allí salió Saturno. Ha devorado a sus hijos en el partido ya no existe. Aquello fue un ejercicio en el que él puso a prueba la fidelidad que le tenían aquellos a los que él había puesto en el partido, y se demostró que no hay partido más allá de Pedro Sánchez. O sea, ahora mismo es el partido sanchista, sin ninguna duda, el Partido Socialista está muy debilitado, y a partir de ahí el proceso de debilitamiento del resto de las instituciones españolas ha sido paulatino e incesante, desde lo del fiscal general del Estado a, como bien decía Ángela, las querellas que puso utilizando a la abogacía del Estado para proteger a su mujer. En fin, el uso que ha hecho Pedro Sánchez de las instituciones a partir de aquel retiro espiritual ha sido muy grosero. Y en este momento España es un país que tiene muchas debilidades democráticas.
A ver, Fernando, además ha dicho, esto no sigue así hasta el 17, ni en broma.
Fíjate, ha sido tal el cúmulo de errores que desde hace un año, solo un año, ha cometido Pedro Sánchez, con aquella carta era un error brutal, los cinco días, acordados, en la galaxia digital ultraderechista, la máquina de fango, todo aquello, la regeneración de los medios que iba a cometer. El último error ha sido el de ayer, anunciando que no va a ir a esa cumbre universal, a ese abrazo universal, donde va a estar hasta el malote de los malotes, que va a ser el funeral por su santidad el Papa. Su ausencia es una oportunidad perdida de estar ahí con otros mandatarios. Pero es que, entre tanto, es que ha mantenido un apoyo irracional al fiscal general. Ha mantenido a María Jesús Montero, que yo creo que es uno de los errores más graves que ha cometido, y encima la ha presentado de candidata en Andalucía, donde, según el CIS, se va a pegar un castañazo que no te quiero ni contar.
El Centra.
Ha mantenido la coalición. ¿Cómo, perdona?
Según el Centra.
Sí, sí, el CIS andaluz, vamos, perdona. Bueno, más dependencia de Puigdemont, evidentemente. No presentar los presupuestos es un error, desde mi punto de vista, brutal. La ocupación de instituciones se ha incrementado, incluyendo la Radiotelevisión Española, que esa es otra. Y luego, pues, el silencio del PSOE en el caso Coldo, que yo creo que está salpicando a todo el mundo. Más cantidad de errores, yo creo que ya no es difícil cometerlos. Incluso El País, que por cierto en este año ha cambiado, tampoco es el mismo país de hace un año, eso también es verdad. Incluso El País dice hoy, la situación del gobierno es más delicada que cuando el presidente meditó dimitir. El Ejecutivo tropieza con las expectativas generadas por su plan de regeneración. Esto incluso el País. Es decir, yo creo que ahora mismo está falto de todos los apoyos. Es verdad que tiene suerte y le pasan cosas buenas. Lo del Fondo Monetario Internacional, aunque Funcas diga otra cosa, pues bueno, es una buena noticia para él. Hay buenas noticias, de acuerdo, pero es que realmente es muy difícil sobrevivir a tantos parches que está poniendo a la democracia y a la propia Constitución. Yo no sé, no es que a lo mejor sobrevive hasta 2027, porque es que de Sánchez se puede esperar todo y nos hemos equivocado todos mucho con él en muchas veces y en casi todo. Pero yo, desde la pura racionalidad, desde el puro sentido común, algo te dice que es que esto es insostenible absolutamente. Y ahora, si ocurre lo que yo creo que puede ocurrir con Izquierda Unida, ¿Tú crees que, Carlos, que no? Y a lo mejor no, porque de todo saber, pero esa extrema debilidad en la que vive en el Congreso de los Diputados, donde también ha producido su cierta ocupación, eso yo creo que es absolutamente insostenible.
Pero, ya veremos. Si al Congreso no lleva nada, por lo tanto, claro, no hay nada en la que pueda manifestarse la división de la
coalición. Y si considera además que la obligación constitucional de presentar presupuestos, por ejemplo, es algo que, según el presidente del Gobierno, la Constitución dice con matices. No sé,
claro,
yo,
pero
dónde están los matices.
Una de las cosas más graves que ha dicho.
Por eso está clarísimo. A ver si solamente incumple la Constitución el PP cuando no renueva el Consejo General del Poder Judicial.
A ver, Alberto.
Una de las cosas más graves que ha dicho Pedro Sánchez desde que salió de aquel retiro es que él iba a gobernar con o sin el legislativo. Y lo peor de todo es que lo está cumpliendo. Cuando el otro día anuncia que las modificaciones presupuestarias para cumplir el presupuesto de defensa que le exige Europa las va a hacer sin las Cortes, porque se lo permite los artículos de la Constitución, hace una interpretación absolutamente torticera que dice que el artículo 134 le permite no llevar a las Cortes esa modificación presupuestaria, cuando ahí no dice eso de ninguna manera. Ahí dice claramente que el gobierno tiene la obligación de presentar los presupuestos y una vez aprobados los presupuestos y el Estado y las Cortes tienen la obligación de las enmiendas, dice el artículo 134. Y una vez aprobados los presupuestos, el gobierno podrá hacer enmiendas presentando un proyecto de ley. Proyecto de ley tiene que ir al legislativo. Es que no hay más. No, eso lo dice claramente la Constitución.
Además, Alberto, lo que te dice es que
pero él
sí.
Viene y nos dice que no, que eso no es lo que dice la Constitución.
Pero lo que te dice la Constitución es que si no se aprueban los presupuestos se pueden prorrogar. Pero no que se prorrogan sin presentarlos.
Y no, ya no, lleva, claro. Y ya lleva la obligación constitucional es presentarlos. Sí,
está muy claro el artículo 134. Es que no tiene vuelta de hoja.
Claro,
además,
claro.
Yo creo que respecto a hace un año hay una cosa que ha caído evidentemente por su propio peso. El presidente dijo que todo era que él estaba siendo víctima de la máquina del fango, de los bulos, pero es que lo que hemos conocido en el último año es que en su gobierno, el que era hombre fuerte de su gobierno y de su partido, el señor Ábalos se dedicaba a colocar a señoritas de compañía en empresas públicas, señoritas que no han trabajado en su vida en esas empresas y a la que todos los españoles le hemos pagado el sueldo. Con lo cual eso está bastante acreditado y veremos qué sucede cuando haya un juicio y una sentencia judicial. Pero eso parece que no era ningún bulo ni máquina del fango. También hemos conocido que su fiscal general del Estado, como él lo llama, su fiscal general del Estado, ya él es el Estado, más allá de ser una persona que colabore con la justicia, porque es un alto cargo de la Constitución y del Estado, decide dedicarse a obstaculizar una instrucción judicial y a borrar pruebas como un vulgar delincuente.
Que le teníamos que pedir perdón porque sí, había borrado el móvil.
Es que
no había
cosas que son tan evidentes que ni los muy cafeteros pueden defender ya, quiero decir. Es que las cosas caen por su propio peso. Y aquí la única salida es la que Sánchez, sí que estoy segura, que va a tratar de evitar de todas las formas posibles, que es convocar elecciones.
O sea,
y aguantará todo lo que pueda.
Y tampoco es un bulo que su esposa tenía una persona en la Moncloa que mandaba correos electrónicos a empresas para pedir dinero para su cátedra. Eso tampoco es un bulo, ¿no? Eso está en los correos electrónicos. Es decir, luego eso tendrá la consideración jurídica que tenga, si es que la tiene.
Otro apunta hecho... que se creó una plaza ad hoc en la Diputación de Badajoz para su hermano. Tampoco parece que eso vaya a ser un bulo.
Claro. En fin, la máquina del fango se fabricó la metió Sánchez en la Moncloa cuando salió de aquel retiro espiritual. Ahí es donde está la máquina del fango. No hay más que ver cómo incorpora al ministro Puente, a Óscar Puente como ministro, para que utilice una estrategia un poco, digamos, soez, de política soez, de envilecer la política, metiendo cizaña contra todos los rivales de una manera brusca, grosera, burda, que bueno, forma parte un poco de la tapadera general de la situación en la que está Pedro Sánchez en este momento, que es de máxima debilidad, pero con una pulsión autocrática yo creo que incontestable y que empieza a exigir mucho también de la oposición. Sí, yo creo que aquí también hay que mirar a la oposición y decir, ante todo esto que estamos viendo, ¿qué más cosas pueden hacer ustedes? Porque el Estado está en un momento de máxima debilidad y hay que protegerlo, ¿eh?
Pero a mí se me hace difícil pensar qué puede hacer la oposición. Te digo la verdad, yo no sé, es que el cúmulo de errores es evidente. Por cierto, ha tenido un acierto, eso también hay que decirlo, que ha sido la designación al máximo rango de Carlos Cuerpo, eso es verdad. Yo creo que es un buen ministro, que está haciendo un buen papel. Es verdad que no es militante del PSOE, se le nota, eso también hay que decirlo. Pero todo lo demás han sido desaciertos. ¿Qué puede hacer la oposición ante esto? ¿Qué más puede decir? Porque es que, claro, de acuerdo, no tiene ideas brillantes.
Yo,
no tiene
ejemplo, ideas brillantes. La oposición tiene que tener un proyecto ilusionante también.
Bueno, sí,
que es
totalmente
lo que yo creo que le falta al PP.
Totalmente de acuerdo. Le faltan ideas. Pero es que es muy difícil. A ver, cuando yo te llamo a ti tonta, Ángela, y tú me dices a mí idiota.
Espero que no me llames.
Pues estamos, que no te llamo porque no lo pienso, además. Pero te digo, entonces estamos en una igualdad de condiciones. Tú me dices idiota, y yo te digo, ay, tonta, y ya está. Bueno, pero si yo te llamo tonta y me pegas un tiro, ganas. Ganas por lo menos mientras me mates de verdad y no me quede herido. Y aquí lo que estamos jugando es a cargarse las normas del juego. Y si, claro, si tiras la baraja y, en fin, y marcas los dados, y o no juegas sin dados y dices, a mí me da la gana que el 6 doble me salga todas las veces, pues no hay nada que hacer. Es que ahí no hay nada. Es muy difícil combatir eso, porque es que no estamos jugando con las reglas del juego democráticas en estos momentos, o plenamente democráticas. No digo yo que España no sea una democracia, por supuesto que no lo digo.
Pero aquí se retrata mucha gente, ¿no? Por ejemplo, hay que recordarlo una y otra vez. El PNV, que provocó la moción de censura, participó en la moción de censura a Mariano Rajoy por la corrupción. El PNV, ¿ahora dónde está ante tantísima corrupción? ¿Qué opina de todo esto?
Pues donde quiere estar, que el PNV es el único, sí, que está sacando rendimiento de esto. Sí, el único que le va bien es el PNV.
Pero que quede claro que el PNV no tenía ninguna inquietud contra la corrupción, que lo que quería era otra cosa.
¿Por qué le das responsabilidades de Estado al PNV, que es un
partido? No, se lo doy porque fue...
Que el Estado se empieza y acaba en Euskadi, ¿vale?
Se la doy porque es un partido que puede cambiar la deriva de las cosas, lo puede hacer porque tiene llave, tiene los suficientes escaños como
pero
para...
Pero si le va bien así... Para
que bueno, no... claro, pero entonces que no me cuente nada de la corrupción, porque no me lo creo, ¿no? Entiendo que Junts también le va bien así, porque se está procurando Puigdemont una amnistía fantástica para poder volver tranquilamente y pasearse por Barcelona.
Yo tampoco lo veremos, no lo veo tan claro, ¿eh?
Pero bueno, mientras tanto está jugando para su parroquia, pero...
El señor Conde Pumpido lo tiene muy mal. Una de las cosas que existen dentro de las cosas que han pasado en este año es que la situación anímica, incluso de Conde Pumpido dentro del Tribunal Constitucional, Ángela sabrá más que yo de eso, pues no es muy buena. Claro.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues aquí estamos de nuevo en su sintonía de COPE Canarias. Hoy más tarde de lo habitual, ya lo habrán notado. Hemos tenido problemas técnicos, afortunadamente solventados. Y aquí estamos con ustedes, dispuestos a acompañarles hasta las 10 de la mañana con toda la información regional. Y a partir de entonces, hasta las 12, ya lo saben, empieza su Herrera en COPE Insular. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos en la última semana de abril, que este año se ha cumplido con ese dicho de aguas mil, la verdad, en esta primavera más fría de lo habitual, al menos en los últimos años, y ya nos ponemos en las 7:47 de la mañana de este jueves 24 de abril, en el que tenemos unas cuantas cosas que contarles esta mañana. ¿Qué tal, Daniel Pinelo?
Hola, Roberto, buenos días.
Todavía nos da tiempo a hablar de algunas cuestiones. Hoy, por cierto, nos vamos a hablar también de gastronomía, ¿eh? De vinos de Lanzarote, nada menos. No está
mal eso. Un nuevo éxito para los vinos de la isla, ¿eh? Mm-hmm. Tres concursos internacionales. También nos vamos a ir a Teror, donde el colegio del municipio lleva 2 meses impartiendo clases oscuras por un problema con los contadores de electricidad. Y hablaremos con el secretario general de UGT en Canarias, que ha achacado sindicalistas de base que no estén, dice, autorizados moralmente para negociar esas nuevas mejoras en el convenio de hostelería, la huelga.
Bueno, pues son las 7:48. Vamos a ir recuperando el tiempo perdido con nuestros titulares. Detenido.
Un entrenador de fútbol base de Lanzarote por presuntos delitos sexuales contra 9 menores, en concreto pornografía infantil, acoso sexual, exhibición y también agresión sexual en al menos 2 casos. Ya había sido arrestado el año pasado por presunto acoso sexual a un menor al que entrenaba. El modus operandi siempre era el mismo. Primero se ganaba la confianza de los chicos y luego contactaba con ellos por redes sociales.
Investigado por conducción temeraria.
La Guardia Civil imputa al causante del accidente de la TF5 de la pasada semana un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y otro por abandonar el lugar del suceso. Según publica El Día, la unidad de investigación de seguridad vial trata de determinar ahora si esa conducción temeraria tuvo un carácter continuado en el tiempo, es decir, si ya lo había hecho con anterioridad.
Anulada la restricción horaria.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y devuelve el horario inicial de cierre a las terrazas de la calle Joaquín Costa, pese a las denuncias de los vecinos, por lo que podrán seguir funcionando hasta la medianoche los días laborables y hasta la 1 de la madrugada los sábados y festivos.
Respaldo desde Génova.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aplaude a la formación en las islas por llevar a la práctica, dice, el ADN de su gestión, con su apuesta por la educación pública y bajar los impuestos. En un acto con cargos y afiliados en Las Palmas de Gran Canaria, asegura que el Partido Popular funciona aquí de manera ejemplar, con un partido, dice, unido y fuerte.
Externalización del control del suelo.
Comisiones Obreras cree que el decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias esta semana para agilizar la construcción de viviendas esconde una propuesta de desviación de los controles públicos sobre el suelo, especialmente el de los ayuntamientos, que son quienes deben dar las licencias. Delegar sobre el control privado, a su juicio, responde más a un interés de la patronal de la construcción.
Bueno, y no pudo ser un palo, un disparo al larguero que podía haber sido gol, habría significado el empate para la Unión Deportiva, pero no pudo ser y cae en San Mamés ante el Athletic. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, 1-0 ante el Athletic. Buen partido de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en la segunda parte y en particular en los últimos 20 minutos con la entrada de Yanusay al campo. Tuvo opciones hasta de igualar lo que fue el encuentro del conjunto que dirige Diego Martínez. Se queda con 32 puntos en la tabla clasificatoria el conjunto Gran Canario y ya pendiente del partido ante el Valencia. No será este fin de semana que se disputa la final de la Copa del Rey, sino el siguiente fin de semana cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas en casa ante el conjunto valencianista. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tuvo sesión preparatoria en la jornada de ayer. También hoy va a entrenar el equipo de Álvaro Cervera, que sigue planificando lo que va a ser el partido del próximo fin de semana ante el Eibar en el Heliodoro Rodríguez López. Será mañana a partir de las 2:30 del mediodía cuando hable Álvaro Cervera del partido y dé a conocer también las novedades de cara a este encuentro que va a jugar en casa el Club Deportivo Tenerife. En cuanto al motor, ya hoy arranca una prueba del Campeonato del Mundo de Rally. Será en Gran Canaria, el Rey Islas Canarias, que se disputa ya desde la jornada de hoy. Al igual que en voleibol, muy pendiente de la jornada de mañana, día clave para tanto el Heidelberg como el Guagua. Se va a jugar la final, el primer partido de la final tanto de la Liga Masculina de Voleibol como la Liga Femenina en la actual temporada.
Bueno, ya amanecido, se ven los cielos despejados, el alisio está soplando hoy, vamos a ver cómo viene la previsión del tiempo que nos trae cada día Riu Hotel Sun Resorts. Daniel.
Con tiempo estable, se mantiene el cielo encapotado en el norte de las islas de mayor relieve, pero se va a ir abriendo claros durante el día. En el resto de zonas estará poco nuboso, incluso bastante despejado en algunas zonas. Las temperaturas siguen sin muchos cambios, mínimas de 17 grados en las dos capitales, máximas de 22-23. El viento soplará moderado del nordeste en las islas occidentales y del norte en Gran Canaria, en esa isla, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas, a new way of living.
aceite de oliva virgen extra.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! ¡Canarias 7 Carrera de las Empresas!
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y venga a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la Universidad Líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca. Para llegar más lejos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Carlos Saavedra, buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Hoy sí te hemos dado tiempo a tomar café, tranquilamente. ¿Eh? Pues, no te puedes quejar. Café con leche, larguito. ¿Eh? Hoy sí, hoy sí. Y nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias con Guillermo García, al que hemos atrapado al lazo. Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenos días, don Roberto. Lo de al lazo...
Porque, no, hombre, lo digo porque hoy Herrera en COPE desde Tenerife se emite, ¿desde dónde?
Ah, pues desde Arona.
Desde Arona, ¿no?
Desde la pirámide,
exacto,
de Arona.
Exacto, al lazo porque ya estaba...
Estamos ya casi saliendo. Ay, ahora te capté.
Exactamente, a punto de llegar, porque... a punto de salir ya.
Espero que no me pille con la altura de Wassel a Chafiras, que es como pedir un imposible, pero bueno, en fin.
¿Qué tenemos hoy?
Oye, hablando de carreteras, Roberto, se sigue hablando hoy mucho del accidente viral, porque se ha hecho muy viral, y más en las últimas horas con la aparición de un nuevo vídeo, de la Tenerife 5 de este BMW blanco, que bueno, ya hemos contado ya la historia en varias ocasiones, zigzagueando, adelantada por la derecha y por la izquierda, y acabó colisionando con un vehículo dejando 6 heridos, ¿no? Bueno, por el momento, lo que podemos contar, vamos a recapitular, es que la Guardia Civil de Tráfico está investigando al presunto causante del accidente por un delito de seguridad vial, por conducción temeraria y por otra, de omisión del deber de socorro. Fíjate, en las últimas horas se ha vuelto a viralizar, seguro que te ha llegado por WhatsApp o a muchos de nuestros oyentes o en las redes sociales, un nuevo vídeo en el que se puede apreciar el rostro, la cara del presunto culpable de toda esta historia, y en el que sobre todo se escucha cómo todos los afectados que están allí en estado de shock en la autopista le increpaban lo sucedido. Vamos a escuchar una parte de ese vídeo.
¡Mamá! Es que apuntar, venías loco y da putada, Eso pasa por ir adelantando para allá y para acá.
¿Qué pasa?
Bueno, estos últimos adjetivos creo que hablan por sí solos del sentimiento que tenían estas personas.
Bueno, pero mira, se habló sobre que se había marchado del lugar inmediatamente, y ya vemos que no es así. También hay que tener en cuenta. Bueno,
sí. Se le ve con una mochila al hombro, allí, como preparado, que confirma un poco la versión que nos daba Sara el otro día, de que cogió sus pertenencias, y se ve que
después se fue antes de que llegase la Guardia Civil, por lo que parece, pero allí estuvo en un primer momento.
Entonces se investiga si la Guardia Civil está investigando, Roberto, si este hecho podría tener relación con otros vídeos colgados, al parecer, en un perfil también en redes sociales, que se investiga si podría pertenecer a la misma persona, en el que también se ve un BMW blanco. Esto está, de momento, investigado. Pero fíjate, aquí en COPE hemos hablado con un experto, Guardia Civil, experto en seguridad vial. Tienen varios máster en seguridad vial, en reconstrucción de accidentes de automóvil. Se llama Jesús Rodríguez y ayer nos confirmaba un poco el tipo penal que él ve aplicar en este caso, y esperaba una condena ejemplar.
Esto es una conducción temeraria, claramente temeraria, además con el agravante de que ha producido daños a terceros. Digamos que en este caso, dentro de las conducciones temerarias, hay dos tipos, ¿no? Y está aquí sería el tipo agravado, porque ha provocado daños, ha mostrado un claro desprecio por la vida de terceras personas. En este caso, la pena de prisión va de 2 a 5 años. Todo esto se va agravando y, como te he dicho, espero que la condena sea ejemplar.
Bueno, esto es lo que espera...